DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro. Yo saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en el estudio de Grupo Fórmula. Aquí estamos en vivo, trabajando, porque hay, digo, muchos programas dejan un sustituto, les da flojera y lo hacen por Zoom, lo cual está muy bien. Pero manejar en esta ciudad cuando hay tráfico es muy agradable. ¿O no, mi querido Guillermo?
Sí, además, ¿cómo nos vamos a perder el privilegio de la información en vivo?
La verdad, yo disfruto venir.
Yo también, ¿para qué? La verdad.
Y cuando no puedo venir o estoy fuera de la ciudad, entonces entro por Zoom. O no tengo ganas de ver a la productora Francine Serrapi ese día, entro por Zoom. ¿No? Oye, ¿sabes lo que es 33 años diarios con Francine? 33, ¿verdad, Francine? Digo. No, la verdad, nos queremos bastante y nos aguantamos más. Se nos va de viaje, Francine. Va a estar fuera toda la semana que entra. Unas merecidísimas vacaciones.
Siempre.
Porque de repente Francine es así como que es peor que tú y que yo en el trabajo. Vete de vacaciones, Francine. No, quiero. Y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y se va y me da mucho gusto. No voy a decir dónde. Eso es confidencial. Porque después como al Junior López lo agarran, le empiezan a tomar fotos.
A ver.
Ahí en tiendas de lujo y en restaurantes.
Francine no es funcionaria pública, no tiene por qué dar cuentas de a dónde viaja.
No, ¿verdad?
No. Pues está en su libre derecho de ir a donde quiera.
Es cierto. A ver, este fulano llamado Bermúdez Requena, Hernán Bermúdez Requena, hoy preso en Paraguay, sí. Se anunció el viernes que lo habían agarrado la policía. Trabajando en... O sea, como lo puso Omar García Harfuch, como que en una actividad conjunta de la Secretaría... No, ellos no estaban trabajando ahí. Quien trabajó fue el gobierno y la policía de Paraguay. Pero como que lo quisieron aderezar,
bueno,
¿no?
Bueno, porque tienes que manejar el ánimo colaborativo entre gobiernos, porque además yo sí diría que quien pasó la información a Paraguay fue el Centro de Seguridad
Pero
Mexicano.
Actuó esta
policía. Sí, sí, sí. El operativo lo coordinó entonces, el gobierno de Paraguay.
Estuvo mal redactado. Hubieran dicho la policía de Paraguay con información proporcionada por...
Más correctamente dicho.
Sí, pero en fin, todo el mundo se quiere
política, adornar, política. Sabes.
Bueno, entonces agarran a este señor Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Ya todo el mundo sabe que ha sido acusado de tráfico,
extorsión,
no lo han de asesinato hasta el momento, no ha habido
de asesinato,
cargo, homicidio, pero casi todo lo demás. Vivía a todo dar, ¿viste las fotos de la casa?
Sí.
Una muy bonita casa en la capital, Asunción, a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Asunción, que es la capital de Paraguay, con alberca. Su esposa había llegado antes.
Sí, ella rentó la casa, de hecho.
Llegó a rentar y creo que un sobrino también había llegado. Para
el sobrino llegó y ese fue capturado antes por otras actividades delictivas.
El sobrino que también es, se dice, como en este rumor, que es igual de gángster que el tío.
Pues por lo que lo cacharon en Paraguay, sí, definitivamente.
Bueno, aquí hay algo muy interesante. Por más que yo busqué qué hizo Bermúdez Requena antes de 1992, cuando el gobierno del priista Manuel Gurría, allá en Tabasco, fue director de Seguridad Pública, no encontré nada. Nada de nada. Es como si no existiera este tipo antes de 1992, que también es sospechoso. No hay datos curriculares. Se dice que es licenciado en Derecho, no dicen de dónde ni de cuándo. No sabes realmente hay muy poca información dónde nació, de qué nació. Es como un personaje...
¿Oscuro?
Oscuro, no, totalmente negro, que apareció en 1992 gracias a Manuel Gurría, un gobernador de Tabasco, exgobernador también de muy... Bueno, todos son de triste memoria. Pero entonces, cuando él es el director de Seguridad Pública, Adán Augusto López Hernández, el hoy senador morenista por Tabasco y líder de los senadores de Morena, era el subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del gobierno priista de Gurría. Okay. Se va Gurría y llega Roberto Madrazo, también del PRI, de muy triste memoria, además de ratero tramposo. ¿Te acuerdas que participó en un maratón en Nueva York? Y llegó como diciendo, gané, gané. Claro, se fue por...
Tomó un atajo.
Tomó un atajo, tramposo. Dicen que es dueño, dicen que es dueño, junto con otro exgobernador, que es este Granier, de varios departamentos en Santa Fe, en el edificio Santa Fe. Mucha lana estos cuatro. Bueno, pero eso no es el tema. Bueno, con Madrazo, Bermúdez fue el director de la cárcel estatal Creset. 2 años. Son los negocios que dejan las cárceles. Sí. Tú sabes cómo los directores de las cárceles cobran para que entren drogas, celulares, amiguitas de los presos.
Sí.
Bueno. ¿Qué hacía López Hernández? Adán Augusto, pues seguía avanzando dentro del aparato político priista de Tabasco. Priista. Yo quiero insistir porque el señor Adán Augusto López es un morenista de los más hipócritas porque se va, nunca se fue al PRD, creo que fue directo a Morena. Nunca se fue con Cuauhtémoc Cárdenas.
No.
Nunca apoyó a López Obrador aquí en la Ciudad de México. No. Él siguió siendo priista porque lo que él quería era ser gobernador de Tabasco. Ya cuando no fue, pues ya, me voy a Morena o al PRD, a donde se ha ido. Ok. Después llegó Granier y mantuvo cargos policíacos. Después llegó Arturo Núñez por el PRD. Pero del PRD, después de que Arturo Núñez fue un priista archidistinguido,
claro.
fue director general del famoso Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI.
Subsecretario de Gobernación.
Subsecretario de Gobernación. Era como el intelectualoide del PRI.
Titular de lo que es el INE hoy.
Titular del INE. Y le dicen el pingüino, porque se parece al personaje el pingüino, ¿no? Al pingüino de Batman. Ok. Entonces, con Arturo Núñez fue el director de la Policía de Investigación de Tabasco. Imagina toda la información que pasó por sus manos. Él tenía la información de cuándo iban a hacer un operativo, una acción contra alguien. Tal vez, cuidado, que ahí vamos, ¿no? Cuidado, pélate, ¿no? No, no sé, no. Estoy lucubrando. Entonces, el hecho es que el señor Bermúdez Requena hace una carrera desde el 92 sin importar el partido que fuera el gobernador local. 3 gobernadores priistas, un periodista y el último de Morena, Adán Augusto López. En 2019 lo nombra secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Le da todo el aparato estatal de seguridad y policía, pese a que desde entonces, de acuerdo a una filtración que se llama Guacamaya Leaks,
¿sí?,
documentos oficiales del Ejército,
¿sí?,
desde entonces ya se decía que este cuate podía tener vínculos con esta banda de crimen organizado llamada La Barredora, afiliada al cártel Jalisco Nueva Generación. Pese a eso, lo nombró, él dice, yo no sabía. Me encanta porque cuando se trata de decir que Calderón sí sabía que su secretario de Seguridad, García Luna, estaba metido, lo cual yo creo que sí sabía, no lo sé, pero los de Morena dicen, no, él no sabía, López Obrador no sabía, este no sabía, Calderón sabía, por favor.
Eso es una incongruencia demostrada, porque desde hace unos años para acá, no importa, gobernador, de qué partido seas, cuando vas a nombrar a tu secretario de Seguridad Pública, lo cabildeas con el Ejército y la Marina. Esa ya es una práctica no legal, no obligatoria, pero no hay gobernador o gobernadora en este país que cuando va a nombrar un secretario de Seguridad Pública, va y lo pone a consideración de los titulares de Marina y Defensa.
Esto es todavía más grave esto.
Porque en Defensa ya tenían noción.
Esto es más grave, porque si Adán Augusto cabildeó con el exsecretario de Seguridad Pública, ¿cómo se llamaba el que se acaba de ir?
A ver, estamos hablando...
El que estaba con López Obrador, que dice que se hizo una casa...
¿Alfonso Durazo?
No, Alfonso Durazo. Ah, no, sí, el de... Pero Secretario de Seguridad Pública, pero también con la defensa tienen que acordar.
El...
¿O crees que no le hablaban al de la defensa?
No, sí, es bueno, con la defensa, claro. Ver,
el de la defensa, ¿cómo se llama el general que se acaba de ir?
El general, ahorita te
el que
digo...
dicen, se comenta y se rumora que se hizo una casita de 30 millones de pesos sin haber jamás trabajado fuera del ejército mexicano, que no se caracteriza por los supersueldazos, ¿no?
No, no.
General de caballería, etcétera, pero bueno, tal vez por los caballos tiene gustos caros, no sé.
Suele suceder.
Bueno, pero entonces, ¿dónde también está la relación de Augusto López, Adán Augusto López, con Bermúdez? De que López Hernández tiene una notaría en la número 27 de Villahermosa, porque la heredó del papi. Y varias empresas del hermano y el sobrino de Bermúdez fueron constituidas ahí, negocios de apuestas y de construcción. Entonces, la relación de Bermúdez con el señor Adán Augusto es de negocios, es funcional, es económica, es política. Si bien los antecesores de Adán Augusto promovieron a Bermúdez, él es el máximo responsable porque lo nombró secretario de Seguridad. Qué bueno que ya lo agarraron. Ahora, hay que preguntar, y lo estamos preguntando hace tiempo, ¿qué tanto sabía Adán Augusto de la otra vida de su hombre de confianza? ¿Qué responsabilidad le toca a él por los delitos que cometió su hombre de confianza? Y también de paso, ¿por qué no investigar a los exgobernadores cuál fue su vínculo con el señor Bermúdez Requena? Pero que apesta a la clase política de Tabasco, vaya que apesta. Vamos a los mensajes.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Aquí estamos de regreso. Esta computadora de Grupo Fórmula, cuando estás más inspirado, sópales. Te corta porque los anuncios.
Sí,
¿y por qué
sí
nos corta? Porque somos una cadena de decenas de estaciones en todo el país y en Estados Unidos. Y ni modo que, a ver, ahí vamos. Y no, las estaciones tienen que meter los mensajes publicitarios o gubernamentales a tiempo, entonces aquí no hay de otra. Yo nomás quería cerrar mi comentario. ¿Qué tipo de país somos donde nos enteramos? Porque imagínate los casos que no nos enteramos. Donde un gobernador puso a una persona que conocía desde hace 27 años como secretario de Seguridad Pública, que no se haga tarugo el senador Adán Augusto, yo no sabía. 27 años. Como tú lo dijiste en el corte, pueblo chico, chisme grande.
Todo mundo se conoce.
Todo mundo se conoce. Entonces, y se conocen todo.
Se conocen todo y aparte trabajaron en áreas similares donde compartían, claro, información.
Que no se haga tarugo este, ¿no? Que está insoportable, dice en el Senado, ¿no?
Tengo,
que dice, el Senado es mío.
Tengo referencias directas en el sentido, y lo habíamos comentado hace creo que como un mes, de que un grupo de senadores de Morena le fueron a pedir que se bajara de la coordinación, no que dejara el Senado, que se bajara de la coordinación porque su mala imagen los estaba afectando a todos ellos. Y su respuesta fue muy soberbia y muy arrogante, casi casi diciendo, esto es mío y no me voy a ningún lado.
Yo diría que es del pueblo de México, ¿no?
Y en todo caso, del partido, porque básicamente la coordinación de la bancada se nombra entre ellos.
Claro. Bueno,
no es de él.
En teoría, entre ellos. Pero, en fin, a ver, la idea es que, a ver, tenemos un expresidente, Felipe Calderón, que no sabía que quien le había manejado sus redes de espionaje desde que era candidato a la presidencia, porque se dice, como se rumora, que García Luna tenía toda una oficina.
Sí.
Que había puesto con Calderón para espiar a todos sus enemigos,
¿sí?,
políticos.
Sí, sí.
Escuchaba sus llamadas, se metía a sus correos. ¿Y quién estaba a cargo? García Luna.
¿Sí?
Que no llegue, por otro hipócrita mentiroso, a Calderón a decir, yo no sabía. Claro que sabía. Como este, claro que sabía. Y como tú decías, un secretario de Seguridad Pública siempre lo verifican con fiscal, con secretario de la defensa, secretario de marina y el fiscal del
examen de confianza, polígrafo. Hoy por hoy podría ser el cargo estatal que tiene más lupa y que es más observado. Y que tiene que pasar por un procedimiento de auscultación y de investigación, como para que luego nos digan, no sabíamos. Más bien, yo ahí lo que creo es que se ocultó información.
La pregunta sería si se sometió a estos exámenes de control de confianza a Bermúdez. Capaz de que no, porque no sería la primera vez que un jefe de la policía... Los de abajo sí, pero yo no.
Claro.
Digo, en fin. Ahí está el asunto, ¿qué país, no? Uh-huh. O sea, nombras a alguien que es o cómplice... o protector, o jefe de una banda de delincuentes.
¿Sí?
No, estamos...
Sí, sí, sí.
¿Cuál sería la palabra adecuada?
Complicidad.
No, pero estamos, ¿qué?
Con J.
Estamos amolados, en fin. Ahora, ¿cuáles son los efectos políticos que está teniendo este asunto? Porque yo a Dan Augusto y a los de Morena como diciendo, uh-huh, esto va a pasar. Está como Trump, que cree que se va a ir el caso de Epstein. Uh-huh. Pero este caso no se va a ir porque la presidenta ha dicho no se va a ir.
Sí, porque partiría del concepto, vamos a suponer que hubiera complicidad y el señor Bermúdez escapa, de que no lo persigues, no lo buscas. Y aquí vimos un operativo, sí, en combinación, en colaboración con otros gobiernos. Según la ruta, él sale de Mérida, Yucatán, a Panamá. De ahí va a Brasil y ingresa a Paraguay ilegalmente.
Se va por la frontera brasileño por tu
su paraguaya, esposa ya había llegado, como
ella
bien comentaste,
llegó legal.
Para rentar la casa. Y un sobrino del mismo nombre que llegó antes directamente a hacer actividades delictivas, por lo que fue. El sobrino no fue apresado en Paraguay a petición del gobierno de México. Lo cacharon infraganti haciendo negocios ahí. Apuestas, etcétera, etcétera.
O sea, que Bermúdez siga a Paraguay para, ya que no puedo hacer trans en Tabasco, me voy a Paraguay para ver si ahí puedo. O sea, que ya es un criminal de vocación.
Y con una estructura. El asunto es que sí, evidentemente, hay una investigación puntual. Que eso a mí lo que me deja entender es, no hay el más mínimo atisbo de complicidad para proteger a nadie, apellídese Bermúdez o López Hernández. Porque si realmente el senador tuviera algún halo de protección, a este hombre no lo hubieran perseguido, no lo hubieran buscado.
O lo hubieran dejado ir.
Lo hubieran dejado ir para que se mantenga callado.
Porque lo agarraron tiempo, se escapó en marzo, ¿no?
Sí, en marzo.
Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses.
¿Por qué?
Han tardado más en agarrar otros, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque además tenemos que entender la complejidad de encontrar a una persona que no sale, que está encerrado en una casa, que la que hacía todo, digamos, el súper, las compras, era la esposa. Pero me queda claro que aquí sí hubo un seguimiento puntual. Y cuando en el gobierno tienen ganas de hacer las cosas y las quieren hacer...
Las hacen re bien.
Las hacen muy bien. Bueno, pero ¿a qué me lleva esta reflexión? Sí lo querían agarrar. Y desde ese punto de vista es porque quieren que cumpla una condena. Ahora, el asunto en la perspectiva política es que el señor ya negó o se negó al proceso, como le llaman, rápido de extradición.
Es su derecho a hacer la cansada 2 meses,
sí,
para que lo deporte.
Pero ¿qué quiere decir eso? Que lo va a litigar judicialmente. Y en ese rango sabemos que si otorgas cierta información, puedes tener algún tipo de beneficio legal.
Pero ya cuando sea procesado en México. O sea, que él va a negociar su extradición hablando con la Fiscalía de México. A ver, les puedo platicar esto y esto y
¿sí?
aquello, ¿no?
Sí, a cambio de algún beneficio, claro, jurídico. En ese rango, lo que nos debe de quedar claro es que existe una enorme posibilidad de que salpique señalando sus complicidades a quien era su jefe directo, el gobernador del estado en ese entonces, Adán Augusto López Hernández.
Ok, aquí hay otro aspecto que casi nadie ha estado hablando. Quien presenta la denuncia es el actual gobernador Javier,
sí,
May.
Sí.
Javier May, archi López Obradorista, uh-huh, se hizo con López Obrador.
Sí.
Y llega a la gubernatura y denuncia a Bermúdez, sabiendo la cercanía de Bermúdez con Adán Augusto. ¿Qué significa esto?
Bueno, lo lógico es pensar que hay un rompimiento entre May y Adán Augusto, porque naturalmente, como siempre sucede, el gobernador que se va pretende o quiere seguir mandando, imponiendo funcionarios, pero también, a lo mejor, negocios y circunstancias.
A mí lo que me dijeron es que Adán Augusto desprecia totalmente a May, que lo ve textualmente, es un pobre diablo, es un pobre naquito, así se refiere a él, porque May estudió hasta secundaria y empezó su carrera como maestro mecánico, ojalatero, creo. Y se puso a trabajar y ha logrado lo que mucha gente en esa circunstancia no. Y Adán Augusto, que es un junior, hijo de un hombre muy rico, tabasqueño, estudió en Francia. Entonces, es un junior que ve a May como... Es un peladito, ¿no? Es lo que me han dicho la gente cercana a ambos.
Y esa lógica permite pensar que lo quería manipular, que lo quería manejar, que le quería imponer personas y cosas, y que May dijo, no, hasta aquí. Y obviamente...
¿Pero por qué? Si tú eres un naquito, me tienes que obedecer, May.
Pues resultó rejego y contestón.
No, y qué bueno, pues él es
sí,
gobernador.
Sí, qué bueno, porque independientemente de que son del mismo partido, por lo menos a May hay que reconocerle que no fue cómplice.
Sí.
Y obviamente, durante este proceso... que independientemente de que a May lo deja muy bien, durante este proceso lo que sí nos tiene que quedar claro, insisto, es la enorme posibilidad de que Bermúdez Requena cante, platique.
Pero, sí, pero una cosa es cantar y platicar y una cosa es aportar pruebas.
¿De acuerdo?
Acuérdate, es como Lozoya, que acusa a Ricardito Anaya de que le dio lana. Perfecto. Pruebas.
Pruebas.
A ver, si te dan a ti una maleta con $1,000,000, es en efectivo... No te piden
no hay rastro.
Que recibí de Lozoya $1,000,000 para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? No hay rastro. ¿Cómo lo demuestras? Lo puedes demostrar, pero tiene que ser una investigación muy profunda de las finanzas de Anaya, sus intercambios de dinero, envíos, declaraciones patrimoniales, fiscales. Es muy tarde, que parece que hasta el momento no lo
pero
ha
en
hecho.
Este país hemos adoptado una costumbre que se llama juicio sumario. Y que ante la duda o el señalamiento, porque además este escándalo lleva desde febrero en que fue
marzo.
Pública. Bueno, pero la denuncia se hizo en febrero.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, más o menos. Estamos en una tendencia de que el señalamiento ya como acusación es un juicio.
Hay un señalamiento público en los medios que a veces eso ya es una condena de muerte, ¿no? Pero también hay que respetar de que...
El debido proceso.
Se tiene que demostrar... que yo creo que sí lo sabía, pero ¿cómo demuestras que Adán Augusto conocía los vínculos de Bermúdez Requena con la delincuencia? Tienes que investigar todas las reuniones del Gabinete de Seguridad, todos los reportes que mandó Bermúdez a su jefe sobre el combate a la delincuencia, faxes, correos. O sea, es una investigación, pero ni Sherlock Holmes la pregunta, ¿está haciendo esa investigación la Fiscalía? ¿Está investigando a Anaya la Fiscalía? Porque aparentemente la Fiscalía... Es que no hay denuncia. Por Dios, no necesitas la denuncia, investígalo.
Pero como lo dijimos hace tiempo en referencia a este mismo caso, cuando no hay una sanción legal, tiene que haber una sanción política.
Ah, no hay pública.
Y sí, tendrá que dejar la coordinación de la bancada. Porque yo aquí sí veo un problema grave para Morena en cuestión de imagen.
Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos de regreso, exactamente 31 minutos después de la hora. El Banco de México presentó su reporte sobre las economías regionales. Es muy interesante esto porque nos ofrece una visión de cómo va la economía, pero diferentes regiones del país tienen lo que llaman la región norte, la centro-norte, la región centro, la región sur. Brevemente, en la norte son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La región centro-norte son Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. La región centro, la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero y Tlaxcala. Y la región sur son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, tu estado, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es muy interesante el crecimiento tan dispar que existe entre estas regiones y entre las diferentes ramas económicas. Sobre el análisis de este reporte nos lo tiene ya desde Guanajuato. ¿Está en Guanajuato, José Luis? ¿Dónde?
Denver.
Está en Denver, en Colorado, mira. Hola, José Luis, desde Denver te saludamos a ti que estás allá.
Pues aquí chambeando, pero te saludo a ti, a Memo, a la audiencia y por supuesto a Francín.
Bien. A ver, es muy interesante este reporte que da el Banco de México.
Fíjate que en esta ocasión, como tú has subrayado, pues las desigualdades son más que evidentes, pero yo te diría, para hacer una especie de extracto, primero unos hallazgos generales, Eduardo. En actividad económica, el PIB registró este Producto Interno Bruto que mide el crecimiento de la riqueza, pues registra una variación trimestral que va entre menos 0.2 y más 0.3, dependiendo de la región de la que se trate. Y esto pues es un crecimiento moderado, sobre todo con las necesidades que tiene México de crecer pues a niveles de 4 y 5%, ¿no?
Sí, está imposible como vamos. Pero, ¿qué es lo que más te llamó la atención del reporte?
Fíjate que lo que más me llamó la atención es lo que tú comentabas hace rato, Eduardo. Este tema del impacto sectorial. Fíjate, por ejemplo, en materia agropecuaria, el crecimiento en el centro y en el sur contrasta con una contracción en el norte, en la parte agropecuaria. Y esto se entiende por las sequías de las que hemos estado, tú has estado reportando y nosotros leyendo. En el norte el tema agropecuario cayó más del 2%, casi el 2.5%. En materia de industria, las manufacturas sólidas crecen fuertemente, más del 2%, 2.3% en el centro-norte, pero débiles en el norte debido a que la minería pues ha estado muy volátil. En materia de construcción, en términos generales es marginalmente positiva, frenada por menor gasto público, pues ya se han concluido las grandes obras del sexenio anterior. Y en la parte de servicios hay una expansión en el comercio, pero un retroceso en el turismo, sobre todo en el norte y el centro, aunque en el sureste como Quintana Roo se registra, Eduardo, un crecimiento se ha sostenido de manera importante en todo lo que es la Costa Maya, ¿no? Otra parte, para finalizar, lo que me llamó la atención, hay riesgos a la baja, como que ya el tema de los aranceles con Estados Unidos está más digerido, pero existen fenómenos climáticos y menor inversión pública, que también es un menor riesgo a la baja, y los riesgos al alza, pues es el tema del nearshoring, que antes de que se negocie el T-MEC está en entredicho. La inversión extranjera directa, de la que tú también has comentado, está sostenida, pero bueno, se empieza a disipar un poco la incertidumbre, sobre todo con la visita de Marco Rubio. Finalmente, bueno, pues la proyección para el cierre de este año, Eduardo, el crecimiento nacional va a estar entre el 1 y el 1.5, con un desempeño desigual. Se espera que en el norte solo se crezca 0.8% y en el sur solo 0.5%, Eduardo.
A ver, te voy a hacer dos preguntas.
Sí.
Si se tratara de irte a vivir a algún estado de la República, de acuerdo a los resultados de este reporte, ¿a cuál estado te irías?
Fíjate que yo me seguiría yendo hacia el norte, Eduardo, porque el norte ha mostrado históricamente mayor resiliencia, y aunque de aquí a fin de año se ve que crecerá un poco menos, evidentemente que el comercio con Estados Unidos, las comunicaciones y las inversiones hacen que sea una zona de mucho menor riesgo, Eduardo.
¿A cuál estado del norte?
A Chihuahua, a Chihuahua.
A Chihuahua. Muy bien. Si fueras un inversionista, ¿a qué estado del país te dirigirías para llevar tus inversiones?
Yo me iría hacia el centro, centro-norte. Mencionabas hace rato que la Ciudad de México, por ejemplo, Guanajuato, están en la región centro-norte o centro. Creo que la región del Bajío es una región natural, es una especie de zona económica natural. Ya camina de suyo de manera, de un impulso propio. Y creo que esa zona de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, es muy promisoria, Eduardo.
Y para que no sienta feo aquí nuestro querido Guillermo, para turismo, Quintana Roo.
Sin duda, Quintana Roo, que ha tenido ocupaciones del 70% según este reporte, creo que las continuará teniendo, sobre todo porque mucha gente de Europa no quiere viajar a Estados Unidos y está viajando para México por los temas migratorios.
Muy bueno. Oye, pues, ¿está haciendo frío en Denver?
Fíjate que no, muy similar a la Ciudad de México, pero menos lluvia.
Bueno, es que la Ciudad de México, sí, cuando venía ya estaba chispeando, como decimos aquí. Bueno, pues sigue disfrutando tu viaje y feliz retorno.
Gracias, Eduardo.
Gracias, saludos a Chemi.
Ustedes.
Gracias, José Luis Romero Hicks, ahí en Denver. Fíjate que hoy me encontré varias notas. Uh-huh. Una que dice que se realizaron 176 fusiones y adquisiciones en México entre enero y agosto, que este es un 33% menos que el año pasado. Ah. Pero también no hay que olvidar que la Secretaría de Economía ya nos dijo que la inversión extranjera directa en el primer semestre aumentó 10%. Uh-huh. Entonces aquí parece que hay una contradicción, pero no la hay. El hecho es de que gran parte de la inversión, el 84%, viene de reinversión de utilidades. Uh-huh. Las multinacionales en el país están prefiriendo ampliar sus plantas, uh-huh, modernizar sus líneas de producción antes de adquirir nuevas empresas, sean competidores o no sean competidores. Pero a pesar de que hubo menos transacciones, un 33% menos, las adquisiciones en valor de dinero,
en dinero, uh-huh,
fueron 23% más. Nada más una, de una empresa que curiosamente opera en Altamira, Tamaulipas, pero que no está involucrada con el huachicol hasta donde yo he averiguado, uh-huh, que se llama Infraestructura Portuaria Mexicana. Fue comprada por una empresa suiza, fundada en Italia, pero hoy ya basada, uh-huh, en Suiza, que es la Mediterranean Shipping Company. $800 millones. Es una la nota.
Sí.
Ok. Las nuevas inversiones, también es algo que ya habíamos platicado, aumentaron 246% en el primer semestre de este año frente al año pasado. Sigue siendo poco, 3,149. Es un poquito menos que el 10%, uh-huh, de la IED, pero hay ayuda. Entonces, estamos viendo que las grandes empresas siguen siendo importantísimas, uh-huh, en nuestro país. Pero, ¿qué pasa con las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas? Contribuyen con más del 70% del empleo, 52% del PIB, y parece que siguen a la deriva. Uh-huh. La Concanaco, que es la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, informó ayer que las fiestas patrias van a dejar una derrama de 37,500 millones de pesos a estas empresas, que está muy bien, 7% más que el año pasado. Uh-huh. Pero cuando se acaban las fiestas patrias, ¿qué siguen, no? Pues
ahí te vas hasta diciembre.
Hasta diciembre, sobreviviendo. La presidenta Coparmex de Querétaro, uh-huh, de nombre Beatriz Hernández Rojas, dijo, la falta de financiamiento, digitalización y certificaciones deja a miles de empresas pequeñas, micros y medianas fuera de las cadenas de valor creadas por el nearshoring. ¿Qué pasa? Entonces, las pequeñas, micros y medianas empresas, a la mano de Dios. Las grandotas van muy bien. Ahora, este asunto de las fusiones y adquisiciones, uh-huh, alguien diría, sí, pero genera desempleo, porque cuando dos empresas se fusionan, muchas chambas quedan duplicadas,
claro,
y tienes que correr gente. Pero también contratas mucha gente nueva.
Y a lo mejor en el porcentaje no es tan drástico, porque de todas maneras siguen manteniendo una base operativa muy importante.
Hombre, pero entonces son las contradicciones de nuestra economía, como las que platicaba ahorita José, uh-huh, Luis, de las regiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos una muy buena situación de las grandes empresas, pero el 70% de las empresas que son MIPYMES están casi a la manita de Dios, ¿eh? Se necesita una política de promoción de micro, pequeñas y medianas empresas. Se necesita que la banca las tome en cuenta, porque tú eres una pequeña y mediana empresa, de entrada te dicen, pues es que no te presto, ¿por qué? Porque no tienes. No, ¿con qué me garantizas? Uh-huh. Pues tengo este pedido gigante, no, adiós. Entonces, ese es un reto de este gobierno, como ha sido reto de todos los gobiernos anteriores. ¿Cómo desarrollamos un sector MIPYME fuerte, sólido, eficaz, eficiente y creciente?
Política, sí, integral, y sobre todo lo que he insistido siempre, hay que atender el tema regionalmente.
Que es un tema que tú manejaste cuando trabajabas en el gobierno de Quintana Roo.
Cada región tiene su lógica. Como decía José Luis, sí, en temas de porcentajes, tienes que tratarlas diferenciado.
En fin, pero esto lo quise traer porque mucha gente que hoy leyó que se cayeron las fusiones y adquisiciones a decir qué mal va el país. No, no, en ese sentido no va mal, va muy bien. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Farmacias Similares es una empresa de un gran éxito. O sea, fue el primero, la primera empresa que empezó a vender similares, uh-huh, antes de que fueran los genéricos intercambiables. O sea, se adelantó al mercado, pero muchísimo. Y tú ves Farmacias Similares por todos lados. Y es muy chistoso porque a veces ves la botarga del Dr. Simi, ¿no? Sí. Ves al Dr. Simi bailando, ponen música. O sea, vamos a decir que son unos grandes campeones de la mercadotecnia.
Sin duda.
Porque el otro día estaba yo caminando en la calle de Campeche, no sé, Quintana Roo, ahí en la Roma. Uh-huh. Y ahí estaba el Dr. Simi, el muñequito. Y había una chica que pasó y se empezó, le pidió a la gente de la farmacia, tomen unas fotos. Uh-huh. Y posaba con el doctor y ahí estaba. Para subirlo a sus redes sociales,
sí,
digo.
Sí, sí.
Esto es un fenómeno. Pero es un negocio muy serio. Y acaba de anunciar que se está asociando con una de las dos grandes cadenas farmacéuticas de Estados Unidos, de las farmacias, que es la CVS. Uh-huh. Y desde Las Vegas, Ricky Moreno, quien es el director de nuevos proyectos aquí en Grupo Fórmula, nos tiene esta información. Ricky, buenas tardes.
Eduardo, Guillermo, ¿cómo están? Efectivamente.
Pues no, también como tú, te la vives ahora. El tren, te la vives el ferrocarril sureste, el tren Maya, y ahora estás junto a la esfera. ¿Ya entraste a la esfera?
Ya entré a la esfera, pero la verdad es que lo espectacular pasó en punto de las 3 de la tarde acá, hora local, porque, como bien señalas, Eduardo, salió este icónico personaje, este personaje que nos hace voltear, que nos hace sonreír, que nos hace acercar a pedirles fotos para nuestras redes sociales, o en mi caso, llevarle todos los simipeluches que pueda a mi hija, porque los colecciona. Y es que estamos en un momento histórico para Farmacias Similares, la cadena de farmacias más grande de Latinoamérica, porque cuentan con más de 10.500, son 10.500 las sucursales que tienen entre México, Chile y Colombia, pues ya hicieron su debut oficial acá en Estados Unidos, y como bien señalas, en una colaboración con CVS Pharmacy, ya se encuentran unos corners dedicados al Dr. Simi con suplementos, productos de venta libre, cosméticos, artículos de cuidado personal, y como bien decía, y yo creo que es la cereza del pastel, los peluches del Dr. Simi. Este es el primer paso de una expansión que van a llevar en California y en Texas en un proceso para los próximos meses. Y también aprovecho para platicarte, ya que estamos hablando de expansión, que este sábado en Los Ángeles se abrió justo, ni más ni menos que en el Paseo de la Fama, allá en Hollywood, se abrió Similandia Los Ángeles, la primera tienda insignia de estas todas que conocemos de farmacias similares, pero ahora fuera de México. Es un lugar, ya lo conocen ustedes bien, que mezcla la salud, el entretenimiento con videojuegos, experiencias inmersivas y de diferentes cosas, que incluye la fundación Simi Planeta, un Dr. Simi gigante vestido de charro y hasta un mural con más de 70,000 piezas que celebra la amistad tan importante que debemos recalcar tanto acá entre México y los Estados Unidos. Es algo que está pasando. Llevamos todo el día transmitiendo desde acá de Grupo Fórmula puntualmente en diferentes ocasiones. Tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo lo que sucedía acá cuando la primera vez que salió el Dr. Simi. Va a rotar cada 10 minutos en una animación muy espectacular. La pueden
está
seguir
increíble,
en las redes
está increíble. Sociales aquí la estamos viendo. De Dr. Simi.
Está cañón, la verdad es que está cañón. Yo que tuve la oportunidad de verlo en vivo, sí te da gusto ver que una de las marcas más importantes de México sea una también de las pocas empresas que se atreven a hacer estos espectáculos. Va a estar corriendo hasta el 21 de septiembre, vamos a estar aquí y quería invitarlos también, si me permite, don Eduardo, en la noche vamos a tener una entrevista con el CEO de Grupo Por Un País Mejor, a Víctor González Herrera, en una entrevista exclusiva, pues para que nos platique más detalles de este ambicioso proyecto y de todo lo que involucra acá en farmacias similares desde Las Vegas y hasta Los Ángeles. El doctor Simi ya es parte de la vida diaria de la comunidad latina acá en los Estados Unidos.
Muy bien, pues felicidades por este nuevo proyecto a Víctor González Torres, el fundador hace 28 años de farmacias similares, conocido por muchos como el doctor Simi. A Víctor González Herrera, su hijo, que es el director general de farmacias similares. Qué buena puntada y qué proyección internacional tan importante. Asociarte con CVS no es fácil, es un cadenonón. Buena onda, sigue disfrutando, no pierdas todo tu dinero, nada más te lo digo.
No, vamos a estar aquí trabajando, alguien lo tiene que hacer.
Trabajando en Las Vegas. Sí, Ricky, yo soy, que te lo crea quien te quiere. Suerte y gracias por platicarnos.
Un abrazo, Eduardo, gran proyecto. Gracias.
Gracias, Rico Moreno, director. Gracias, Guillermo, gracias, Eduardo. Aquí de Grupo Fórmula. Qué buena puntada, ¿viste? Sí. Qué bien sale en la esfera.
Sí, sí, sí.
Mira, hasta me hago un
lado. No, a nivel de proyección, impresionante.
Ya lo quitaron. ¿Por qué cuando digo, vean, quién está allá atrás que le estoy diciendo, pongan al doctor Simi, lo quitan? Digo, a veces falta inspiración.
Ahí está.
A ver, ahí está, vean. A ver, pero voy a quitar mi asiento. A ver, para que lo vea la gente, está muy bueno, ve. Pero no veo al doctor Simi. Ahí está,
sí. Hasta de charro salió.
Ahí está el doctor Simi. Está buenísimo. Muy bien, felicidades a Víctor. A Víctor papá y a Víctor hijo. La verdad, qué buena cosa. Bien, vámonos a dónde, a Mérida. ¿A dónde?
A Mérida, Yucatán.
Ahí. Ahí está Rodrigo Menéndez. ¿Qué hola, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Estimado Eduardo, Guillermo, qué gusto saludarles. Y por cierto, me uno a la felicitación al de farmacias similares, porque la verdad es un éxito y de verdad que es un orgullo como mexicano, ¿no?
Que hay que festejar a los empresarios mexicanos. Puedes decir lo que quieras, a favor o en contra, puntos positivos, negativos, pero ¿sabes qué? Víctor González Torres ha generado miles de empleos en este país, con 10,500 sucursales. Imagínate, ¿cuántos quieres por sucursal? ¿4? Son por unos 40, 50 mil empleos.
Sí, sí.
En México, claro. Chile.
Colombia.
En Colombia. Más lo que va a generar, no sé si de empleos, pero sí de cadenas de distribución y de producción en Estados Unidos. Digo, es un gran empresario y un gran mexicano.
Sí.
A ver, pero hablemos de otra cosa. Sinaloa y varios estados de la República y varios municipios están anunciando que van a cancelar las fiestas del grito y el desfile por la presencia de los delincuentes.
Así es, Eduardo, y particularmente hablo de Sinaloa, que es un estado donde la violencia silencia las fiestas patrias.
Pero en Michoacán porque también están cancelando, cuidado.
En muchos municipios.
Es que es en medio del mes patrio, donde las plazas públicas deben llenarse de música, banderas, voces coreando el Viva México, pues bueno, hay estados, hay municipios que se enfrentan a una dura realidad. Algo muy diferente, la violencia criminal que los ha obligado a cancelar nuevamente las celebraciones, una vez más, porque ya ha habido otros años que lo han hecho, este grito de independencia lo están cancelando. Obviamente, esta decisión pues refleja la fragilidad de lo que existe como seguridad en México, en muchísimos estados de la República, donde imponen la delincuencia sus condiciones sobre la vida cotidiana de miles y miles de ciudadanos. Eso es lo que nos está haciendo, de alguna manera, hacer esta reflexión. Tomar en cuenta que hay muchas, que la realidad de México son varias realidades, son 32 realidades, pero hay unas donde realmente ni la propia autoridad tiene posibilidad de lograr un cambio.
Ya se nos congeló, Rodrigo.
Quisiera dejar el status quo.
Ya. Oye, estamos viendo el video del gobernador de Sinaloa, qué patético, ¿verdad? Qué disminuido se ve, y diciendo, no sé qué puede decir el pobre.
El pretexto que él usa es por la seguridad de la gente.
Y está bien, claro que sí.
Pretexto porque eso lo único que demuestra es la incapacidad de la autoridad de brindarle seguridad a la
pero
gente.
Pero es que los gobiernos estados no tienen la capacidad, y lo hemos sabido desde hace años, Guillermo. Por eso entró el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, porque los gobiernos estados están corrompidos. no tiene los recursos necesarios, no tiene los policías necesarios, no tiene ni los policías de investigación necesarios. Han fallado en todo. Para concluir, mi querido Rodrigo.
Pues bueno, tendremos que meterle más ganas a este tema de la seguridad, no nosotros, el propio Estado, y tener que meterle pues un cabeza, más que nada, el propio gobierno federal, para ver cómo apoya a estos gobiernos estatales y más a los municipales, que son muchos que ya te están muriendo de miedo.
No, pues es que otros que... Si un Estado no tiene el dinero, los recursos físicos, humanos, materiales, imagínate un municipio.
Peor.
Muy bien, pues festeja a grito ahí en la República Hermana.
En la Hermana República de Yucatán. Saludos, Eduardo, Guillermo.
Gracias, Rodrigo Menéndez. Rápidamente quiero decir que aquí en la Ciudad de México se esperan hoy lluvias muy fuertes esta tarde y noche. También decir que ya atraparon al chofer del autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, que se quiso adelantar al tren. Uh-huh. Perdieron la vida 10 personas, 62 quedaron heridas, 3 siguen en el hospital. Y el señor Gustavo Alfredo se bajó del camión y se peló a Michoacán.
Como
ahí
siempre.
Lo agarraron. Se tiene que ir a la cárcel. Le quiso ganar al tren el irresponsable. También nos dice que decomisaron 1.5 toneladas de metanfetaminas en Mazatlán, Sinaloa, y ahí está el pobre gobernador que no da la cara. Y el SAT también nos anuncia que los ingresos tributarios llegaron a 3.692.000 pesos de enero a agosto, 6.4% más que el mismo periodo del año pasado. Está bien. Y la fiesta de patria este año te va a salir 17% más caro si la haces, ¿eh? No lo digo yo, lo dice un líder empresario. Ya nos vamos. Te veo mañana.
Sí, señor. Aquí estamos
mañana. Escándal. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta mañana, sigan con los deportes. Paraguas, va a llover.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.